y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Siguen muriendo de hambre los niños de La Guajira.
La problemática de la desnutrición nos está exterminando nuestra niñez.
Blue Radio está con sus habitantes.
6:03 p.m. A esta hora, millones de colombianos alistan su cena o compran en un supermercado sus víveres, o en un centro comercial o en un restaurante piden un plato especial. Si usted es uno de esos colombianos, considérese afortunado, porque justo en este momento, decenas de menores indígenas wayú no han comido nada en todo el día y se van a ir a la cama con el estómago vacío para engañar al hambre con el sueño. Este es un informe especial del enviado especial a La Guajira de Blue Radio, Diego Monroy.
Compañeros, pues continuamos con este recorrido por el departamento de La Guajira y estuvimos visitando dos rancherías del municipio de Manaure. Allí pudimos constatar cómo están viviendo los indígenas wayú. Frente a esta situación se refirió José Pepe, líder wayú.
Bueno, él dice de que los niños están sufriendo de hambre, por eso él trabaja incansablemente cortando leña para comprar el arroz, para comprar, bueno, lo que ellos puedan comer al día, porque él lo ve llorando. Entonces él trabaja incansablemente todo el día en lo que él pueda y consigue para comprar la comida para ellos, porque ellos sufren y lloran todos los días.
En otra de las rancherías hablamos con Altagracia, una mujer wayú.
Ella
dice que hasta el momento no han comido, no han almorzado, no han comido, que ellos a veces solamente comen una sola vez. Y cuando no tienen, solamente toman la chicha una sola vez. Y que a veces llegan las ayudas, pero no es frecuente. Que los niños sufren, no tienen hambre. El señor comenta de que no tiene las casas, es muy probable, como están, se muestran y todo eso.
Poco a poco nos vamos internando en la Alta Guajira hasta llegar al Cabo de la Vela para evidenciar la situación y por qué se están muriendo los menores wayú por falta de alimentación. Desde el departamento de La Guajira, Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
Diego, gracias. Y sumado a la crisis humanitaria por la desnutrición en menores de edad, 5 años completa sin llover en la Alta Guajira. El gobierno precisamente ha activado un plan de emergencia con más de 80 pozos en comunidades que no cuentan con agua potable. En Riohacha, Juan Armando Rojas.
Buenas tardes, los saludo desde Punta Espada, una de las zonas más secas y apartadas en la geografía nacional, en el norte de La Guajira. Este que es el departamento que ha soportado con mayor rigor el fenómeno del Niño y donde el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, ha inspeccionado y activado 86 pozos para comunidades, corregimientos del municipio de Uribia, aquí en esta zona, donde también se vienen presentando problemas de salud, especialmente en la población infantil. Los habitantes de esta región dicen que no llueve por lo menos desde el año 2011. Los ríos, los pocos ríos que quedaban, se han secado y esta es la única oportunidad de abastecimiento de agua con que cuentan muchas comunidades, más de 1,000 familias del departamento de La Guajira, seriamente afectadas por la sequía. Desde Uribia, en La Guajira, Juan Armando Rojas, Blue Radio.
En otras noticias, las fuerzas militares se declararon en máxima alerta ante nuevas acciones terroristas por parte de la guerrilla del ELN. María Camila Orozco.
El comandante del ejército, general Alberto José Mejía, aseguró que todo el país se encuentra en máxima alerta por cuenta de los últimos ataques terroristas perpetrados por la guerrilla del ELN, pero principalmente 5 áreas estratégicas donde opera este grupo guerrillero.
Que son el ABC, Arauca, Boyacá, Casanare, norte de Santander, en el Catatumbo, el sur de Bolívar, el nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, el Chocó, y por último Nariño. Estamos nosotros en máxima alerta, en estado de total proactividad con nuestra inteligencia militar y desarrollando operaciones militares tendientes a neutralizar.
El general Mejía dijo que las ciudades principales donde operan las redes urbanas del ELN y donde este grupo insurgente podría intentar celebrar con ataques terroristas el aniversario de algunos de sus más viejos integrantes se encuentran bajo alerta. María Camila Orozco, Blue Radio.
Toma fuerza el bloque político que apoya una Asamblea Nacional Constituyente para validar el acuerdo de paz con las FARC. El asesor jurídico del proceso de paz, Álvaro Leiva, respaldó la tesis del uribismo en el sentido de que el plebiscito para la paz no es el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Jorge Herrera.
Aceptar el plebiscito es jugar con la paz, dijo el asesor jurídico de las FARC, Álvaro Leiva, quien insistió en la refrendación de los acuerdos a través de la constituyente.
Aceptar el plebiscito entonces es jugar con la paz. Se trata de un hecho político que modifica a fondo el acuerdo general de La Habana porque desaparece el punto sexto de la agenda, es decir, el punto que trata sobre la implementación, verificación y refrendación.
Por su parte, el exministro Carlos Holmes Trujillo aseveró que el plebiscito no garantiza los acuerdos.
Plebiscito, que es el camino que ha escogido el gobierno, según se conoce públicamente, con independencia de que ese plebiscito no haya nacido aún a la vida jurídica, porque está pendiente el pronunciamiento de la Corte Constitucional, no es un mecanismo idóneo.
Por su parte, Rodrigo Primi, profesor de la Universidad Nacional, dijo que no existen mecanismos para refrendar los acuerdos y que hay que construirlos con toda la sociedad. Jorge Herrera, Blue Radio.
Familiares del detenido ex senador Juan Carlos Martínez piden a la justicia que se le otorgue el beneficio de casa por cárcel ante la grave situación psicológica que padecen dos de sus hijas. François Martínez.
Asegura la tía del ex senador Marcela Sinisterra que las dos hijas se enfrentan a un delicado trastorno psicológico después de la muerte de la mamá hace 5 años y de la captura de Juan Carlos Martínez hace 8. Indicó que las menores quedaron al cuidado de una hermana de 21 años y la situación incluso tiene a una de las menores en delicado estado en el hospital psiquiátrico de Cali.
Es obvio que eso es un tema de papá y mamá, y imagínense esos niños solos allá y necesitan lo que está pasando, necesitan, ya que no está la mamá, pues que tengan al papá, que aunque sea la casa por cárcel, para que él esté con sus hijos. Entonces, hombre, que tengan un poquito más de amor por el prójimo.
Manifestó que han solicitado 3 veces la medida de casa por cárcel, por eso piden ayuda para que Juan Carlos Martínez, que se encuentra detenido en la cárcel de La Picota de Bogotá, pueda tener detención domiciliaria y retomar los asuntos familiares. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
Una nueva sentencia por más de 30 años de cárcel se conoció en contra del coronel González del Río por casos de los llamados falsos positivos. Alejandro Tibaduiza.
La justicia profirió una nueva condena en contra del coronel en retiro Robinson González en Del Río. Esta vez, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos le solicitó a un juez especializado de Pereira que emitiera la sentencia. Finalmente, el funcionario judicial lo condenó a 37 años y 6 meses de cárcel por las muertes de Javier Moreno y Yanni Sepúlveda en hechos ocurridos en septiembre del año 2007 en el municipio de Neira, en el departamento de Caldas. En su momento, González del Río había sido imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, porte de armas de fuego y falsedad ideológica en documento público. Hay que recordar que el pasado 19 de enero se había conocido otra condena de 30 años en su contra por su responsabilidad en 31 homicidios perpetrados en el departamento de Antioquia. Alejandro Tibaduiza, Blue Radio.
En información internacional hay noticia de último momento. El equipo argentino de antropología forense presentó en México distintas pruebas recabadas en el basurero de Cocula que descartan que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueran asesinados y quemados en ese lugar, como lo aseguró en su momento el gobierno mexicano, sumándose así a la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otro campo de la información internacional, se reporta el primer caso del virus del Zika en China. Los detalles con Oscar Murcia.
China confirmó en las últimas horas el primer caso de la enfermedad del Zika contraído en el extranjero, diagnosticado en un paciente procedente de Venezuela. El afectado, un hombre de 34 años, residente en la provincia de Shaanxi, al suroriente, había regresado a China el 28 de enero vía Hong Kong, precisó la agencia oficial Xinhua. Presentaba un cuadro de fiebre, dolores de cabeza y vértigo, pero actualmente se halla en fase de recuperación, agregó el medio de comunicación. Asia se ha visto hasta ahora poco afectada por el virus del Zika, aunque los temores se acrecientan a medida que el virus se propaga por América Latina. La epidemia llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar una emergencia sanitaria global por la sospecha de que el virus sea el causante de la multiplicación de casos de niños nacidos con microcefalia. Oscar Murcia López, Blue Radio.
Borussia Dortmund consiguió su paso a la semifinal de la Copa de Alemania. Resumen de la jornada deportiva con Jonathan Sachin.
Hola, buenas tardes. En el fútbol internacional, el Borussia Dortmund se clasificó a la semifinal de la Copa Alemana luego de vencer 3-1 al Stuttgart. Adrián Ramos, el colombiano, no estuvo en la convocatoria. En Inglaterra, sorpresa, el West Ham derrotó al Liverpool y lo eliminó de la FA Cup. Mientras que en Italia, el defensa Chiellini de la Juventus, compañero de Juan Guillermo Cuadrado, se pierde los duelos de Liga frente al Nápoles y de Liga de Campeones frente al Bayern por problemas musculares. Y en otros deportes, París presentó el logo de su candidatura para los Juegos Olímpicos Juegos de 2024. La imagen representa una silueta multicolor de la Torre Eiffel. Información deportiva, Jonathan Sachin para las frecuencias de Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
En noticias del centro del país, un incendio forestal se desató en zona céntrica de Villavicencio. La conflagración genera pánico a esta hora y, según las autoridades, habría sido provocado. Vamos a la capital del Meta con Carlos Andrés Pérez.
Un incendio forestal se registró en las últimas horas en Villavicencio, en el Cerro de Cristo Rey, cerca del Colegio La Salle, y también a una reserva natural de la ciudad en zona céntrica de Villavicencio. El cuerpo de bomberos atendió la emergencia y ya fue controlada. Al parecer, el incendio habría sido provocado por personas irresponsables. Así lo confirmó el teniente Fernando Martínez, coordinador departamental de bomberos.
Montañas que queda contigo al colegio son los que botan continuamente llantas acá, y las personas sin escrúpulos encienden fuego para extraer el alambre, y esto generó un riesgo inminente para la edificación que se encontraba contigua al incendio forestal y el peligro de propagación hacia el Cerro de Cristo Rey.
En lo que va corrido del año, ya se han registrado en Villavicencio 84 incendios de cobertura vegetal y 14 estructurales. En Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
Crece el caos en la vía Bogotá-La Calera. Diariamente miles de personas sufren por los interminables trancones en la zona y claman soluciones definitivas. Información especial en Blue Radio.
Conductores que transitan habitualmente la subida a La Calera piden cambios en los sistemas de señalización de la zona para evitar los monumentales trancones que se presentan en horas pico. Vamos a la calle 84 con séptima, allí se encuentra Iván Aldana.
Varios de los conductores que viven en La Calera, trabajan en Bogotá o viceversa, piden que el semáforo de la carrera séptima con calle 84 lo mejoren porque cambia muy rápido y eso hace que se genere una gran congestión de carros. Otros piden soluciones como hacer un puente o un túnel.
Un puente es una buena opción, o un romboy o algo así, una glorieta.
Más semáforos en las policías.
El tránsito mejore el servicio y sea más oportuno, porque son los que conectan con el trancón.
Un túnel sería lo más importante aquí, porque no hay otro sitio para hacer la vía.
Para aligerar más el semáforo, que muy lento.
Por otro lado, en la calle 127 con carrera 18 se presenta un choque múltiple que involucra una motocicleta, una ambulancia y un bus del servicio público, y esto está afectando la movilidad por este sector. Se recomienda buscar vías alternas. Por otra parte, hay flujo vehicular lento a esta hora por la calle 53 con avenida Boyacá sentido norte-sur, en la carrera 30 con calle tercera y en la avenida Llano con avenida Usme. Iván Aldana, Blue Radio.
6 de la tarde, 15 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Voz Populi.